Verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín. Bienvenida a este programa. Doctora Paola Holguín.
Sí, muchísimas gracias. Un saludo para todos los oyentes a esta hora y para mis compañeros de PAN.
También está el representante Wadid Mansur. Doctor Mansur, bienvenido.
Señora Gorri, muy buenas noches. Un saludo a todos los colombianos que nos escuchan a esta hora y a los compañeros de este panel. Gracias por la invitación.
Gonzalo de Francisco, director ejecutivo de SEC Newgate Comunicaciones Estratégicas. Bienvenido también.
Buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches a todos los oyentes y a los compañeros de panel.
Y Daniel Duque, concejal verde de Medellín, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, feliz noche y un saludo a las personas que nos acompañan en el panel y a la audiencia. Gracias por la invitación.
Bueno, hay noticia que tiene que ver con Claudia López y Enrique Peñalosa y con la justicia. ¿Qué fue lo que pasó a Alejandro Villegas?
Pues que el exalcalde Enrique Peñalosa ha informado en su cuenta de Twitter que un juez de la República le concedió la razón respecto a una tutela que él había presentado contra la alcaldesa Claudia López, donde le pedía retractarse de las afirmaciones de que él era un negociante de buses. Escribió en su cuenta de Twitter: como ciudadano colombiano agradezco que nuestra justicia en fallo tutela haya protegido mi buen nombre y le haya ordenado a la alcaldesa Claudia López retractarse y rectificar dentro de las próximas 48 horas lo que dijo con relación a que yo tenía negocios de buses. Hace un par de meses, en una entrevista con la revista Semana, la alcaldesa Claudia López aseguró que Peñalosa era un negociante de los buses. El alcalde o el exalcalde Peñalosa le envió un mensaje a la alcaldesa pidiéndole que se retractara de esas afirmaciones, al considerar que carecía de todo orden fáctico o jurídico. La alcaldesa, al contrario de su retractación, se reafirmó. Dice: la verdad no se rectifica y a cualquier ciudadano que tenga una consulta en la alcaldía, por supuesto que se la responderemos. Fue el mensaje que en ese momento presentó la alcaldesa Claudia López. En esto va este episodio de esta tutela que ha ganado en las últimas horas Enrique Peñalosa Iragorri.
¿Debe rectificar Claudia López? ¿Creen ustedes que lo harán? ¿Ha acertado la justicia al tomar esta determinación? Senadora Paola Holguín.
Aquí todos hemos dicho que uno puede estar de acuerdo o no, pero uno tiene que ser respetuoso de las órdenes judiciales, y la orden judicial es muy clara. Ella debe retractarse. Así lo ordenó el juez de pequeñas causas del juzgado 36. Yo creo que es muy importante y ella debe recordar que inmediatamente sea notificada, le va a correr el plazo para cumplir esa orden judicial.
¿Está de acuerdo con esa tesis, doctor Gonzalo de Francisco?
Pues es una orden judicial. No creo que haya mucha opción, porque pues los jueces han determinado, el juez ya determinó que debe retractarse y pues, muy seguramente le va a tocar hacerlo. Me parece que ese es el hecho real. Otra cosa distinta pues es que Colombia no, definitivamente estamos ante la imposibilidad de poder pasar la página y empezar a hacer un esquema gobierno-oposición como corresponde, más menos con las acusaciones y frases tajantes y contundentes, yéndose con todos los, digamos, con mucha fuerza, como es el caso de la alcaldesa, a la cual yo siempre he sido un admirador y un seguidor. Pero me parece que la discusión es si tenía o no sentido la postura que tenía Peñalosa con relación al uso de energías renovables para el cambio de la licitación de Transmilenio. No tanto llegar a ese tipo de afirmaciones como las que hizo.
Wadid Mansur.
Bueno, comparto un poco la opinión. Primero es que si ella... Si la alcaldesa tanto reclama de que se respeten las órdenes judiciales, las sentencias judiciales, ella tendría que ser la primera en cumplirla. Pero senadora, también quisiera, sería bueno que nosotros pudiéramos avanzar desde el Congreso de la República en alguna ley de que se sancione con algo distinto a las personas que son recurrentes y son repetitivas este tipo de faltas, porque es que no podemos permitir y seguir permitiendo que personas como Claudia López, que están acostumbrados a maltratar el buen nombre de los ciudadanos solamente para ganar adeptos, para ganar seguidores, y lo hacen y después se retractan con cualquier otro tuit y a los dos días vuelven y repiten lo mismo y se expresan mal y tratan a cualquier persona de delincuentes, de bandidos, de distintos actos que van en contra de la moral y del buen nombre de los ciudadanos. Esto no puede volverse una conducta repetitiva y que cada vez que un juez ordene se retractan con un párrafo muy mínimo, pero de todas maneras dejaron afectado el nombre de un ciudadano. Yo creo que es muy importante, sobre todo, que funcionarios públicos que ostentan cargos públicos, credenciales en el Congreso de la República, alcaldías, gobernaciones, magistrados, que se equivoquen de manera repetitiva en este tipo de faltas, tengan otro tipo de sanciones, porque no se puede seguir presentando que afecten el buen nombre de los ciudadanos.
Daniel Duque, ¿cuál es su punto de vista?
Juan Carlos, pues por supuesto que yo creo que hay que acatar los fallos dictados por la justicia y pues yo soy un respetuoso de las instituciones, sin ningún lugar a dudas. Sin embargo, también tenemos que recordar que en el 2017 el concejal Manuel Sarmiento le ganó una tutela por exactamente estos mismos motivos al alcalde Peñalosa. Recuerden ustedes que el exalcalde Peñalosa trabajó para el Instituto para la Política de Transporte y Desarrollo y que en ese momento pues esta institución recibía dineros y donaciones de la empresa Volvo y pues básicamente ante esa misma queja que presentó en su momento el exalcalde Peñalosa, pues el concejal de ese entonces del Pueblo Democrático, que todavía es concejal, que se reeligió, pues la justicia determinó que no debía retractarse. Entonces, pues por supuesto, yo creo que hay que cumplir los fallos de la justicia, pero creo que también pues la justicia tiene otras instancias. Yo no sé si la alcaldesa tomará la decisión de apelar este fallo, de impugnar este fallo de tutela, pero creo que es muy importante. Y una última reflexión, Juan Carlos. En Colombia normalmente estamos dedicados a judicializar la política y yo no estoy de acuerdo con esto. El debate político es un debate político, no es un debate judicial. Yo en este momento, por ejemplo, me estoy enfrentando a los señores Suárez Mira, que me entutelaron también precisamente por decirles que hacen parte de un clan parapolítico. Estoy en este momento esperando el fallo de un juez al respecto sobre el tema. Y lo que yo sí quisiera decirle a todas estas personas que creen que a punta de fallos y que a punta de tutelas pueden callar el debate político es pues que los debates se dan en los escenarios de la democracia, no solamente en los escenarios judiciales. Entonces, pues espero que la alcaldesa pues cumpla con, por supuesto, que acate la justicia, pero también entiendo que ella tiene todo el derecho a impugnar este fallo de tutela y a esgrimir otro tipo de argumentos.
Bueno, cambio de asunto. Hace algunos días la JEP le dijo al país que los falsos positivos no habían sido algo más de 2.000, unos 2.400 exactamente, me parece recordar, sino que en su total puede ser como mínimo de 6.402. Es decir, que hubo por lo menos 6.402 víctimas de los falsos positivos. Recordemos que se trató de miembros de las fuerzas militares que asesinaron a personas inocentes, las hicieron pasar como guerrilleros caídos en combate, con el objeto de que esos militares pudieran ascender dentro del escalafón y tener ciertas prebendas. Ese fue el gran escándalo de los falsos positivos. La mayor parte de estos ocurrieron entre los años 2002 y 2008, durante el gobierno o los gobiernos del entonces presidente Álvaro Uribe, pero también es cierto que se destaparon al final de la segunda administración de Uribe. El senador Iván Cepeda ha publicado una carta, ha hecho pública esta carta, una carta abierta, en donde le pide al presidente de la República, Iván Duque, que se manifieste, que pida perdón, que les pida perdón a nombre del Estado a las víctimas por todo esto. Ha dicho el senador Cepeda en esta carta al final: ha llegado el momento de que usted reconozca a las víctimas de crímenes de Estado. Lo mínimo que debería hacer, independientemente de que las responsabilidades que puedan derivarse de estas investigaciones comprometan a su mentor político, en referencia a Álvaro Uribe, es pedir perdón a las víctimas en nombre del Estado colombiano y dejar de interferir en la independencia de la JEP. Tiene razón Iván Cepeda, debe Duque pedir perdón a las víctimas en nombre del Estado, o se equivoca el senador. Gonzalo de Francisco.
Pues yo creo que el Estado colombiano tiene que pedir perdón por un hecho que es una ignominia y por un hecho que es una mancha total, contundente en la historia de nuestras instituciones y particularmente de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Militares. Esto no debió ocurrir y queda claro que el contar los muertos y a partir de contar las bajas generar premios y beneficios a las personas que lo logran. En la historia de la humanidad ha mostrado que genera este tipo de comportamientos que se han dado. Que sean 2.000 o que sean 6.000, no cambia el hecho. Lo que creo sí es que Colombia no está lista para eso, que obviamente le está haciendo la petición a una persona que está en un nivel de crítica contra el gobierno, y por el otro lado está un gobierno pues que obviamente va a responder que no, porque Colombia no ha podido pasar esta triste página, que es la página de pasar al escenario de la paz, al escenario de la convivencia entre todos nosotros. Aquí seguimos en una pelea radical en que obviamente la postura de Cepeda será respondida por el gobierno que no. Que el Estado colombiano debe pedir perdón, sí, pero en otras circunstancias en el cual sea más producto de un acuerdo nacional y una convergencia nacional, en el sentido de que esas cosas no deben pasar y no deben volver a pasar. Pero no creo que vaya por eso.
Daniel Duque, ¿cuál es su percepción, su parecer sobre esto?
No, pues yo creo que firmemente tenemos que apoyar el trabajo serio, riguroso que viene haciendo la JEP, por supuesto, para que se sepa toda la verdad sobre lo que ha ocurrido con el conflicto armado. Los falsos positivos son sin lugar a dudas una de las páginas más amargas de nuestra historia, y el trabajo que viene realizando la JEP para llegar a esta cifra no ha sido menor. Versiones de cerca de 325 personas vinculadas al proceso, distintos análisis, depuraciones de informes remitidos por la Fiscalía, y todo eso pues da esa escabrosa cifra de 6.402 personas entre el 2002 y el 2008. Eso significa que durante el gobierno del expresidente Uribe, cada dos días estaban asesinando a una persona, un campesino pobre, para hacerlo pasar como guerrillero, y que fueron asesinadas por el ejército para darlas como bajas en combate. A mí eso me parece que es una cosa terrible. Aquí en nuestro departamento, en Antioquia, estuvieron el 25% de esas víctimas. Entonces a mí me parece que es súper necesario que se avance en ese sentido, y yo sí estoy convencido de que hoy el Estado lo que tiene que hacer es asumir pues una postura de perdón, de reconocer que lo que está ocurriendo, que lo que ha ocurrido y que lo que nos ha pasado como nación y como sociedad ha sido terrible, y que en esa medida tenemos que empezar a reconstruir una nueva página que le apunte a la reconciliación, que le apunte a la paz, que le apunte a pasar esa página del conflicto armado y empezar a construir una nueva página. Y yo creo que este acuerdo de paz debería ser una gran oportunidad pues precisamente para eso, para que empecemos a reconstruir nuestro tejido social, para que empecemos a reconciliarnos y para que podamos empezar a construir ese nuevo país que siempre hemos soñado.
¿Pero usted cree, doctor Duque, que el presidente Iván Duque debe pedir perdón? ¿Cómo se lo
pide, claro,
Iván Cepeda?
El presidente Duque representa al Estado colombiano y sin ningún lugar a dudas tiene que pedir perdón y tiene que hacer todos los hechos que sean necesarios, no solamente pedir perdón, que es muy importante, sino también trabajar por la reparación integral de cada una de esas víctimas. Es que estamos hablando de más de 6.000 madres que se quedaron sin sus hijos, que hoy no han tenido la oportunidad de superar ese duelo tan terrible que le ha ocasionado el mismo Estado. Y nosotros como Estado colombiano tenemos que pues propender por reparar a esas víctimas, por reconocer esos errores, y quién más sino el presidente de la República, que es la cabeza del Estado, quien debe asumir ese rol.
Vadid Mansur, ¿cuál es su opinión?
Bueno, yo quiero dividir, digamos que este tema en varios capítulos. Lo primero y lo más importante, la respuesta contundente, es que el presidente no tiene que salir a pedir perdón hasta que no haya una condena absoluta en este sentido, y que no se investigue a fondo y se diga con claridad cuántas fueron las víctimas, quiénes fueron sus victimarios, quiénes dieron las órdenes, y se llegue hasta lo más profundo, porque lo que sí comparto es que es vergonzoso de que se haya presentado este tipo de hechos en la historia de Colombia. Así hayan sido 5 casos, hayan sido 6.000, no se debió presentar ni uno. Pero el Estado colombiano debe salir a reconocer, y el presidente debe salir a reconocer cuando haya una sentencia de fondo. Ahora bien, la pregunta está si es la JEP la que debe determinar, dentro de las funciones de la JEP, la que debe determinar si el Estado es culpable o no. La JEP, tengo entendido que va a juzgar a personas naturales, pero no al Estado colombiano. Por lo tanto, no creo que tenga las competencias en este momento, por lo menos creo que las constitucionales ni las legales, para decretar un fallo que le exija al presidente de la República salir a pedir perdón. Si se cometieron los delitos, obviamente, pues cuando se haga todo el proceso judicial que se requiere y se determina cabalidad que hay responsabilidad del Estado, pues que obviamente que haya perdón y que haya reparación a las víctimas. En lo que sí estoy de acuerdo, y si acompaño un poco de esa columna, yo quiero ser un poco sensato en este aspecto, es que debemos permitir que la JEP investigue todas las aristas del conflicto, y no solamente la de los falsos positivos, sino también el proceso de la FARC, de la narcoguerrilla, del paramilitarismo, que lo dice muy claro Iván Cepeda en esa columna, de que está bloqueado y que hay verdades a medias. Si vamos a hablar de verdades, tiene que ser verdades sin obstrucción. Pero no podemos seguir hablando con sedicia, y doctor Duque, se lo digo con todo el respeto, usted no puede venir a decir aquí, hablar de paz, de reconciliación, y salir a acusar a un gobierno de un presidente de 6.000 muertes, porque no se ha determinado eso. Eso no se ha decretado, eso no lo han fallado a fondo. Yo no soy uribista, se lo digo con todo el cariño, pero tampoco puede ser uno irresponsable decir que en un gobierno mataban cada dos días a un campesino pobre para hacerlo pasar por un guerrillero. Hombre, por Dios, tengamos respeto y mesura en las palabras. Es que eso es lo que no permite la reconciliación, y por eso entiendo la reacción a veces del Partido Centro Democrático, porque es que son muy agresivos con las palabras y no esperan que se terminen las investigaciones a fondo para hacer las acusaciones. Hay que ser respetuosos de la justicia y esperar que los procesos terminen para poder salir a exigir como se debe exigir.
Senadora Paola Holguín, ¿debe el presidente Iván Duque pedir perdón a nombre del Estado por los falsos positivos como le pide el senador Iván Cepeda en esa carta pública?
Acá se han tocado varios temas que yo quisiera señalar. El primero, la JEP. Yo he dicho y me sostengo en que la JEP es ilegítima desde el origen, porque es inaudito que los victimarios participen directa o indirectamente en la formulación, diseño y elección del tribunal que va a juzgarlos. Y eso pasó con la JEP, y así lo afirmó en su momento el propio Timochenko. Además, los colombianos le dijeron no a la JEP en el plebiscito. Y aquí hay otro tema importante. Se habla poco de los numerosos escándalos de los funcionarios y contratistas de la JEP que hoy están siendo investigados por la Fiscalía General por corrupción, obstrucción a la justicia o favorecimiento a integrantes de la FARC, como el caso del señor Correa, de la señora Zamora, de Luis Ernesto Caicedo, de Milena Enríquez, de Juan Carlos Bermeo, entre otros funcionarios y contratistas. Dos, frente al informe de falsos positivos de la JEP, varias preocupaciones. La primera, la marcada orientación política como enemigos declarados del gobierno del expresidente Uribe, de las ONG que son la fuente de la investigación. Dos, le preocupa a uno las afirmaciones que aquí se hacen. Mire, el expresidente Uribe, desde que inició el gobierno, cuando en 2003 sacó la seguridad democrática, fue claro en todas las ideas de cómo se debería operar bajo la Constitución y la ley el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Siempre fue claro en que era mejor una desmovilización que una captura y una captura que una baja. Y eso se demuestra con las cifras, que fueron muchísimos los desmovilizados, más de 53.000, fueron más de 36.000 capturas y las bajas fueron 13.992. Y yo creo que la muestra también está en cómo mejoraron todos los indicadores de seguridad en los delitos de mayor impacto. Cuatro, estamos totalmente de acuerdo en que las víctimas tienen que ser el centro. Las víctimas son todas las víctimas de los guerrilleros, de los paramilitares y, ojo, de agentes del Estado, porque también hay una enorme diferencia entre quienes se apartaron de la orientación que daba el gobierno, el presidente, el ministro de Defensa, y terminaron cometiendo delitos por los que tienen que pagar y tienen que castigarse implacablemente, y todos tenemos que condenar esos delitos. Esa jamás fue la directriz del Estado. Y también es muy importante, por ese respeto a las víctimas, los derechos que tienen a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y ahí yo quiero rendirle homenaje a Ervin Hoyos. Ervin Hoyos, con la Comisión Civil de la Verdad, estaba haciendo un trabajo que era muy importante para Colombia, y por ejemplo descubrió cómo la JEP, en el caso de Dabeiba, lo que se presentó fue un montaje del magistrado Ramelli, y salió a la luz pública, todo gracias a la Comisión de la Verdad. Entonces claro, que se sepa la verdad, pero toda la verdad, y que se establezca claramente la responsabilidad. Y mire, el expresidente Uribe en su momento tomó medidas inmediatas sobre cada caso, se destituyeron varios miembros de la fuerza pública, se endureció todo el tema de formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario. En eso uno tiene que ser claro. Y decía el concejal que le parecía terrible la judicialización de la política. Estamos de acuerdo. Ni judicialización de la política, pero tampoco injuria y calumnia para hacer la política, porque esos son delitos que están consagrados en el Código Penal, en los artículos 220 y 221.
Muy bien. Creo que el doctor Daniel Duque quería opinar. Doctor Duque.
Sí, Juan Carlos. No, yo necesito, contradecir o replicar por lo menos la mención directa que me hace el representante Mansur, porque los avances que ha tenido la JEP en relación al proceso de paz son el punto de partida que necesitamos en nuestro país para consolidar una paz estable y duradera. Y si bien todavía no tenemos una sentencia condenatoria contra el Estado frente al tema de los falsos positivos, es evidente que sí ha habido falsos positivos en este país. Es que ese es el gran problema que tenemos en Colombia. Nunca vamos a poder construir paz y nunca nos vamos a poder reconciliar si no reconocemos abiertamente la responsabilidad que tiene el Estado también en muchos de los crímenes que se han cometido. Es que hoy negar de tajo que las madres de Soacha perdieron a sus hijos pues por graves hechos de parte de la fuerza pública que terminaron asesinando a sus hijos, pues eso es una cosa que no se puede aceptar bajo ningún lugar. Independientemente del número, que yo creo que la JEP ha hecho una investigación, como ya lo dije previamente, bastante seria, bastante rigurosa, teniendo en cuenta pues a más de 300 personas vinculadas en los procesos, haciendo revisiones y depuraciones de distintos informes remitidos por parte de la Fiscalía General de la Nación, revisando informes de distintas comisiones y de distintas ONGs con mucha reputación. Pues hombre, yo sí creo, representante, con todo respeto y con toda franqueza, que nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Aquí no, hubo falsos positivos. No. En este país se asesinó personas por parte del Estado. No, y el Estado tiene que pedir perdón. Y el Estado
tiene que pedir perdón, pero cabeza del quieren correr antes de caminar. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? Dejen que los procesos terminen. ¿O usted cree que es responsable de un presidente?
Porque no es un tema judicial.
Salir a reconocer unos falsos positivos, unas muertes extrajudiciales, sin antes tener una investigación de fondo. ¿Usted cree que eso no tiene unas implicaciones en materia económica, en materia de retaliaciones judiciales de las víctimas de esos procesos si un presidente se adelanta a reconocer que eso existió? ¿Usted cree que eso es responsable? ¿Usted le parece responsable salir a decir que es que el gobierno, el presidente Uribe, mataba a una persona cada dos días? Es que eso lo dijo usted, eso quedó aquí grabado. Que en ese gobierno se mataba a una persona cada dos días para hacerlo pasar de guerrillero. Hombre, por Dios, es que eso no es sembrar paz en el país. De verdad, hay que ser responsable con las palabras mesura. Yo llamo a la cordura y a la mesura para que organicemos una verdadera paz en este país. Pero es que sembrando ese odio, uno repitiendo a los colombianos que aquí hubo un gobierno que mataba un campesino cada dos días para hacerlo pasar por guerrillero, eso es ser irresponsable. Eso no es ser responsable. Eso no es ser acertado con las palabras que uno dice y no es llamar a la paz. Te lo digo con todo el respeto.
No, representante, vaya, dígale usted a las madres de Soacha entonces cuál es el afán que tienen de que el Estado reconozca la realidad, porque es que llevan ya más de una década esperando que se sepa la verdad y que se diga abiertamente lo que está ocurriendo. Pero es que aquí negar los falsos positivos es un exabrupto. Independientemente del número, lo que tiene que hacer el presidente de la República es salir y pedirle perdón a las víctimas. Que por supuesto, más adelante tendremos que esclarecer el número total de los falsos positivos. Así será, pero hoy el jefe de Estado tiene que pedir perdón. Tiene que pedir perdón porque la fuerza pública en este país ha asesinado a civiles haciéndolos pasar por guerrilleros, y eso es una realidad, eso sí es así. Y tiene que salir y tiene que pedir perdón más adelante. Y tiene que acompañar además a la Justicia Especial para la Paz a resolver esto lo antes posible y no lanzarle dardos cada vez que se les da la gana, porque han intentado por todas partes torpedear a la JEP para que precisamente no se sepa la verdad y no podamos saber qué fue lo que pasó en este país. Así que yo sí creo, entonces, representante, que al contrario, lo que necesitamos es que el gobierno se comprometa con la paz, se comprometa con la verdad, apoye la paz, apoye la verdad, apoye la justicia y la reparación, y no se dedique a seguir lanzando dardos y a seguir lanzando ataques contra la Justicia Especial para la Paz, porque es que la justicia se respeta y eso es un tribunal, eso no es un ente político, eso es un tribunal que está legal y constitucionalmente creado para identificar todos los hechos con toda la realidad y para que se sepa la verdad de lo que pasó en este país. Y nosotros, por supuesto, que como Estado tenemos que pedir perdón por todos los exabruptos cometidos por la fuerza pública, porque claro, lo que ocurrió en el conflicto armado ha sido muy grave y ha sido muy terrible, pero es que una cosa, uno nunca esperaría que el Estado, que está para defenderlo a uno, termine asesinando campesinos pobres. Entonces yo sí creo que claro que tiene que pedir perdón el Estado, sin ningún lugar a dudas.
Bueno, claro que sí, pero lo invito a que no tengamos memoria selectiva y le digo que yo reconocí la legalidad de la JEP, que invité al gobierno nacional a que abra las puertas y dejen entrar la verdad a la JEP de todos los actores del conflicto armado, de todos. Es que aquí se requieren que participen todos los actores. Eso también lo dije en mi intervención. A mí lo que me parece irresponsable es que con un informe preliminar conminen a un presidente a pedir perdón de 6.000 muertes. Hombre, por Dios.
Es que no se
puede tener esa responsabilidad. ¿Hacia dónde llega? Okay. Después de que el presidente reconozca que hubo 6.000 liquidaciones extrajudiciales, asesinatos extrajudiciales por parte de la fuerza pública, ¿cuál cree que va a ser la repercusión de las víctimas? Eso se ve reflejado en el Estado, en demandas. Eso tiene que pagarse. ¿Y usted cree que un presidente tiene que ser irresponsable de salir a reconocer eso? No, yo no creo que este sea el momento. Esto es, la invitación del senador Cepeda es politizada, como siempre, y ellos lo que quieren es deslegitimar el gobierno y buscando ponerlo contra las cuerdas, y ese es el juego del que nunca vamos a salir. Yo soy amigo y partidario de la verdad. Quiero que a la JEP llegue la verdad, pero completa la verdad, de todos los actores, y no verdades a medias. Y sí, yo dije que compartía parte de la columna del doctor Cepeda. Sí considero de que este gobierno puede hacer más para que lleguen todos los actores del conflicto armado a la JEP y se han escuchado, porque esta es la instancia que está validada por el Congreso de la República y para mí tiene toda la validez.
Gonzalo de Francisco.
Pues yo lo que creo es que es un hecho político. No se trata de que el presidente pida perdón por 6.000 y pico de casos de falsos positivos. Debe pedir perdón por el hecho que hayan ocurrido, como un hecho general y no como un hecho político que afectó a la sociedad colombiana, no desde el punto de vista judicial. Y eso no va a tener ningún efecto desde el punto de vista de los desarrollos posteriores que tengan los procesos en función de la reparación de las víctimas. Esto es la necesidad de que la sociedad pase la página. Y creo también en la responsabilidad política del gobierno, en el cual más se dieron esos falsos positivos. No por el hecho que haya dado la orden de disparar, porque de eso no se trata, y ahí sí me parece que es precisamente llevar el tema donde no toca. Pero hay una responsabilidad política, porque esos hechos no deben ocurrir. El Estado no asesina gente, no. El Estado está para proteger la vida de la gente, y por eso es necesario que pida perdón y que en el gobierno donde se dio se dé una responsabilidad política por lo sucedido.
Bueno, vamos a una pausa breve y ya volvemos. 8:01 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta.
La radio para mí en estos tiempos de pandemia, digamos que ha sido como mi medio para poderme distraer.
Por entretenernos y tener ya comunicación en ese aislamiento con alguien.
Ha significado la posibilidad de educarnos a través de este medio en temas médicos.
Nos lleva realmente a creer que vamos a salir todos adelante de esta crisis.
Todos los días en sintonía. Que en medio de esta cuarentena, RCN no dejó sola Colombia.
RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre.
Todo el día los escucho.
Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
8:03 p.m. en RCN Radio, las noticias de la hora. La Jurisdicción Especial para la Paz aceptó el sometimiento del exsenador Álvaro García Romero, condenado por la masacre de Macayepo. Detalles con Francisco Cifuentes.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Justicia Especial para la Paz, JEP, aceptó el sometimiento del exsenador Álvaro Alfonso García Romero. Tras haber sido condenado a una pena de 40 años de cárcel, una de las sanciones más altas contra los congresistas que tuvieron nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia, el exsenador se ofreció a aportar verdad detallada, exhaustiva y extraordinaria ante la JEP. Con la decisión adoptada por el alto tribunal, la JEP busca esclarecer y conocer a fondo en qué consistió la promoción, auspicio y colaboración de dirigentes políticos con grupos paramilitares.
Y en el norte del Tolima fueron sacrificados más de 20 serpientes cascabel para extraer y vender su veneno. María Alejandra Rodríguez.
En una vivienda del barrio Pueblo Nuevo de Honda, al norte del Tolima, las autoridades ubicaron más de 40 serpientes cascabel que fueron sacrificadas con el fin de extraer su veneno y otras partes de su cuerpo como colmillos, órganos y cascabeles para comercializarlos como falsos tratamientos curativos para enfermedades de alta complejidad. También fueron rescatadas con vida 3 aves y 4 serpientes cascabel con diferentes lesiones y en regular estado de salud. Por este hecho se le imputarán los delitos de aprovechamiento de recursos naturales y maltrato animal a una persona.
La personería de Bucaramanga argumentó que por malos manejos durante el 2020 se generó un déficit en la contratación que tiene a 50 contratistas sin el pago de sus salarios. Juliet Hernández.
Contratos suscritos por más de 5 mil millones de pesos, valor superior al ingreso real, se presentaron en el 2020, hecho que generó en la personería de Bucaramanga retrasos e incumplimientos en el pago de los salarios de algunos contratistas de la entidad, según el jefe de esta dependencia. Daniel Guillermo Arenas, son cerca de 50 contratistas que se han visto afectados con esta situación y a quienes se les adeudan más de 700 millones de pesos en total debido al mal manejo que se han presentado en las últimas administraciones.
Más de 50 cerradores de Puerto Concordia en el Meta entregaron sus máquinas para no volver a talar árboles y pidieron apoyo en otros proyectos de vida. Yolanda Martínez.
Fuerte reclamo hicieron los aserradores de Puerto Concordia, sur del Meta, donde en un acto simbólico entregaron sus motosierras a las autoridades frente a las que se comprometieron a no volver a talar árboles en su región. Así lo dijo Orlando Pineda, vocero de los aserradores de la zona, quien reclamó por más oportunidades para los habitantes de esa localidad.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.
¿Quiere participar en Voces RCN? Envíe sus opiniones y sugerencias de temas a tratar. Hágalo a través de nuestro usuario, @VocesRCN, en Twitter y Facebook. O también por WhatsApp al teléfono 313-422-3933. Participe. La voz la tiene usted.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Paola Holguín, Vadid Mansur, Gonzalo de Francisco y Daniel Duque. Pero antes de la pausa, la senadora Paola Holguín quería intervenir. Senadora.
Sí, varias cosas quería aclarar. La primera es, aquí nadie está justificando los falsos positivos y si un presidente actuó de manera frontal contra ellos fue el expresidente Uribe. Pero tampoco podemos permitir que el tema de falsas víctimas, de montaje con el tema de falsos positivos y de manipulación de la justicia. Mire, el 9 de diciembre de 2019 la jefa Abe iba a una fosa con más de 50 supuestos falsos positivos. Juan Gómez, exgobernador de Antioquia, aclaró que no eran ninguno falsos positivos, que en un ataque contra el bloque José María Córdoba de las FARC el 18 de octubre de 2000, murieron más de 50 guerrilleros que fueron enterrados ahí. Guerrilleros en un ataque legítimo del Estado, en una actuación legítima del ejército, fueron enterrados y allí también se demostró, y lo hizo Benoyes, como lo dije ahora, que estaban presentando como falsos positivos personas que ya la justicia había esclarecido los casos y que en realidad no eran ningunos falsos positivos, eran unas bajas legítimas en unas operaciones militares contra guerrilleros de la FARC y que ahí había un montaje del magistrado Ramel y de la AGEP. Lo mismo pasa con el tema de la fosa común de la Macarena. En julio de 2010 se denunció una supuesta fosa común con miles de cuerpos de ejecuciones extrajudiciales. Meses después, la ONU confirmó que no había evidencia de cuerpos enterrados clandestinamente en ese lugar y no encontró ningunos enterramientos comunes. Aquí también tenemos que ser claros en una cosa. Aquí nadie va a encubrir delitos. Pero aquí tampoco podemos permitir montajes contra los gobiernos, contra la fuerza pública. Aquí tampoco podemos convertir lo que se ha convertido en un negocio de unas ONGs con un montón de falsas víctimas y de montajes que están buscando legitimar la institucionalidad y que además están haciendo plata con eso. Aquí el compromiso de todos tiene que ser con la verdad, solamente con la verdad, y con una verdad que no sea la medida de uno u otro criminal, no, ni a la medida de los paramilitares, ni a la medida de los guerrilleros, ni a la medida de los mafiosos, con una verdad que honre a las víctimas y que además sea una garantía para que se haga justicia.
Ya, pero senadora, ¿usted a qué ONG se refiere? Porque usted dice que hay unas ONGs que hablan de unas falsas víctimas y que quieren deslegitimar las instituciones. ¿A cuáles se refiere?
Sí, me refiero a unas ONGs que están en este momento en unos procesos judiciales por unos montajes que han hecho contra miembros del ejército. No doy los nombres porque yo sí creo que tiene que existir la sentencia en firme, pero ahí están siendo procesadas por falsas víctimas, por montajes contra la fuerza pública. Y también yo los invito a que lean cuáles son las ONG del informe en las que se basa la JEP, porque termina siendo muy casual que todas se hayan sido, muchas de ellas sean de malquerientes del presidente. Es que entre las fuentes está el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, que fue la que hizo pagos comprobados a falsos testigos, está la que se llama Dira Castro, está también el colectivo de abogados José Alvear, que tiene una larga trayectoria. Entonces también revisemos eso.
Bueno, otro asunto. Hoy hubo un pronunciamiento en la cuenta de Twitter de Rafael Nieto, un hombre que está vinculado al Centro Democrático, como todo el mundo sabe, que es columnista y demás. Y en su cuenta de la red social, el doctor Nieto escribió lo siguiente, puso con sus palabras esto: circula por WhatsApp, nada que agregar. Y debajo aparecen dos letreros y dos fotografías. En primer lugar, a la izquierda aparece la foto de Ervin Hoyos, el periodista que acaba de fallecer de coronavirus, que tuvo aquel programa donde invitaba a los familiares de los secuestrados para que las personas que estaban en cautiverio pudieran oírlos. Y encima de la foto de Ervin Hoyos le pone un título que dice La Voz de los Secuestrados. Al lado aparece la foto del senador Iván Cepeda y encima aparece un título, La Voz de los Secuestradores. Incluso Juan Carlos Pastrana, el hermano del expresidente Andrés Pastrana, hoy en la cuenta de Twitter hizo la pregunta, ¿que no es Iván Cepeda el vocero de las FARC? Bien, ¿se equivocó Rafael Nieto con este tuit o acierta y no hay nada que agregar? Daniel Duque.
No, pues uno, Juan Carlos, no puede andar por ahí dañando la imagen de otra persona simplemente porque no comparta sus mismos ideales. Yo tengo diferencias con el senador Cepeda, pero yo reconozco en él un valor muy importante. Cepeda no ha sido una voz de los secuestradores, todo lo contrario. Él ha basado toda su carrera política en la defensa de los derechos humanos y de la paz, y es una defensa que se ha traducido en continuas denuncias y reclamos de justicia ante organismos, tanto en Colombia como a nivel internacional, y yo creo que él se la ha jugado por el esclarecimiento de los actos que cometieron los grupos paramilitares. Yo defiendo el proceso de paz, yo defiendo el acuerdo, no a quienes retomaron las armas y abandonaron a sus compañeros, 243 de los cuales, recordemos, han sido asesinados y que el Estado ha sido incapaz de brindarles protección, no sabemos por qué, y puede que no comparta muchas de sus posiciones, como decía anteriormente, pero yo creo que él ha sido un actor clave que ha impulsado la negociación del Estado colombiano con la guerrilla de las FARC, pero que también ahora, por ejemplo, ha tratado de buscar la desmovilización del Clan del Golfo sin que eso lo haga él parte de Sabacrín, ni mucho menos. Entonces yo sí creo que uno no puede andar por ahí pensando pues que puede destruir la imagen de otra persona a como dé lugar. Yo creo que el senador Cepeda tiene un valor muy importante para esta sociedad y que es muy triste que una persona como Rafael Nieto, que fue viceministro del gobierno, hoy se dedique, pues, digamos, a destruir la imagen de un senador. Yo no estoy de acuerdo porque creo que eso ya, digamos, traspasa cualquier barrera del debate político. Uno esperaría que los debates políticos en Colombia se den con lealtad y con la verdad y no simplemente tachando de secuestrador, pues, a una persona que lo único que ha tratado es de luchar por los derechos humanos en Colombia y por la paz.
Vadir Mansur, ¿está de acuerdo con Daniel Duque?
No, pues digamos que yo lo que sí le puedo decir, doctor Iragorri, es que de mí nunca esperen que lance afirmaciones en ese sentido en contra de nadie. Yo siempre invito, mando mensajes lo más pacífico posible para que no nos maltratemos de esa manera, independientemente de la ideología que representemos. Sin embargo, yo sí quiero hacer y decirlo claro, es que Iván Cepeda ha sido un defensor de Santrich, y le doy mi caso particular. Yo soy miembro de la Comisión de Acreditación de la Cámara de Representantes, y yo presenté una objeción de conciencia para posesionar a Santrich después de que la Corte lo dejó en libertad, de una evidencia contundente de un caso de narcotráfico después de su desmovilización. Y yo vi al senador Cepeda salir a defender la posesión de Santrich y nos exigió que posesionáramos a Santrich en el Congreso de la República. Hoy, el prófugo más grande que tiene este país, el hombre que se ha burlado en la cara de los colombianos. Yo creo que sí existe más, digamos, evidencia contundente en decir que ha sido defensor de secuestradores que muchas evidencias de las que él... Porque el doctor Cepeda sí es bastante ofensivo, bastante agresivo en sus redes sociales y sus afirmaciones. Entonces, pues, yo creo que sí se le fue la mano, un poco se le fue la mano, la verdad sí, porque no me gusta hacer ese tipo de afirmaciones, y menos públicamente, pero no es un secreto para ninguno de los colombianos que el doctor Iván Cepeda defiende no solamente a los desmovilizados de la FARC que hoy cumplen su compromiso con los colombianos, sino que también ha defendido públicamente a aquellos que nos han dado la espalda, a los que nos traicionaron, como el señor Santrich, que es un tramposo, un mentiroso, y le faltó el respeto a toda Colombia.
O sea, ¿usted cree que el senador Cepeda ha defendido secuestradores, como ha dicho usted hace un momento?
Claro, es que salí a defender a Santrich después de un video negociando cocaína, traqueteando, como dice públicamente, salirlo a defender públicamente, eso es defender un secuestrador, no solamente un secuestrador, sino una persona que le faltó a los colombianos después de un proceso de paz que, como dice la senadora, que fue un proceso de paz que no votaron los colombianos, aún así el Congreso lo aprobó, le dieron otra oportunidad y aún así siguió de narcotraficante, secuestrando, dirigiendo disidencias, hoy en Venezuela abiertamente atacando al Estado colombiano y siendo la mayor ruta del narcotráfico, el mayor mal que tiene este país. Es que las posiciones a veces del señor Cepeda son realmente cuestionables, se le digo con todo el cariño. Si yo fuera parte de la justicia colombiana, ya hubiera tomado serias decisiones, porque es que son cuestionables las posiciones del doctor Cepeda.
Gonzalo de Francisco, ¿cuál es su parecer?
Pues yo sí pido, por favor, que miremos las cifras del secuestro en Colombia. Miremos a qué tipo de secuestro, de secuestradores se estaba refiriendo lo que hizo Rafael Nieto, que me pareció ser un chistín de mal gusto lo que hizo, pues chistín, como si realmente no se diera uno cuenta que está ahí manifestando una postura política concreta y contundente contra el senador Iván Cepeda. Yo tampoco soy un gran seguidor de Iván Cepeda, tengo diferencias ideológicas y políticas con él, pero creo que él es un defensor del proceso de paz. Y el secuestro que antes había en Colombia, antes del proceso de paz, era inmenso el daño que las FARC, y sí lo digo, que las FARC hacía en su accionar armado, haciendo uso indiscriminado del secuestro. Pero hicieron la paz. La paz se hizo precisamente como solución política negociada para acabar con el conflicto armado, para acabar con el secuestro. Y las cifras del secuestro han bajado. ¿A qué defensor de cuáles secuestradores está haciendo alusión ahí Rafael Nieto con relación a Iván Cepeda? Si es con relación a los que hicieron la paz y por estar defendiendo la paz, pues sí, estaba defendiendo unas personas que en su pasado se equivocaron y en grande haciendo, repito, uso indiscriminado del secuestro y afectando a la población colombiana. Pero a los secuestradores de ahora no. Y ahí sí pido que seamos un poquitico transparentes en la determinación de los tiempos y de las situaciones. El congresista Mansur dice que fue traicionado por Santrich. Todos los colombianos fuimos traicionados por Santrich. ¿Y por qué Iván Cepeda no? Es decir, en ese momento Iván Cepeda le parecía le parecía correcto, estaba en lo suyo de decir Santrich fue engañado, debería ser nombrado senador de la República. Esa era su posición. Pero eso no quiere decir que estaba de acuerdo con que Santrich volviera a las armas y traicionara el proceso de paz. Son dos cosas completamente distintas. Y por eso uno no puede llamar secuestrador a una persona, así se lo diga con mucho cariño, ¿sí? Eso, ahí hay algo que reflexionar. Detrás de todas estas conversaciones, lo que a mí sí me queda claro es que la pasada de la página está lejísimos. El hacer un esquema gobierno-oposición con un acuerdo sobre lo fundamental en dándonos pasito está lejísimos. Y que finalmente lo bueno que produciría en la sociedad colombiana un esquema gobierno-oposición está lejísimos de darse. Y desafortunadamente eso va a afectar la calidad de vida de los colombianos, porque las mejores sociedades del mundo se producen con esquemas de gobierno oposición, pero con gobiernos y oposición hechos de una manera constructiva. Es lo que yo digo. Aquí, finalmente, Rafael Nieto, lo único que me demuestra con su chistín es que Colombia sigue siendo la de antes, y que aquí, finalmente, lo que importa es odiarse y tirarle con todos los taches a cualquier persona con la que uno vea que piensa distinto a uno.
Senadora Paola Holguín, ¿qué piensa usted sobre esta materia?
Yo creo que hay que hacer varias claridades. La primera, ahora que se mencionó la negociación de Cepeda con el Clan del Golfo, lo primero que tiene que quedar claro es que él nunca fue autorizado por el gobierno para esos acercamientos, y sin autorización del gobierno nadie en Colombia puede hacer acercamientos con estructuras criminales. Dos, en ninguna parte veo que en el trino de Rafael Nieto que le diga secuestrador a Cepeda. Uno tiene que ver el trino y leerlo con cuidado. Dice, la voz de los secuestradores, la voz de los secuestrados. No le está diciendo secuestrador, dice la voz de los secuestradores. Primera pregunta, ¿la FARC ha sido secuestradora, sí o no? Tiene un trino de solidaridad con Santrich cuando se lo llevaron preso, después defendió que lo dejaran en libertad a pesar de que era solicitado por el Tribunal de Sur de Nueva York por un tema de narcotráfico. Recuerden que hubo una llamada de Márquez a Cepeda en pleno debate para crear el partido de la FARC. Varios proyectos que la FARC no podía radicar en el gobierno porque quedaron vetados para esos temas, como la reforma de inteligencia a la fuerza pública, la FARC lo firmó con Cepeda, pero después borraron los nombres de los congresistas de la FARC para no viciar esos proyectos. Cepeda está mencionado en los computadores de Raúl Reyes. Recuerden que dice, por pedido del compañero Iván Cepeda, hoy estoy coordinando la unidad de las marchas en los computadores de Raúl Reyes. Y el excongresista de la Florida, Connie Mark, le pide a Cepeda que aclare sus nexos con la FARC. Solo quiero dejar esos temas para la reflexión.
Bueno, muy bien. Bueno, otro asunto. En los próximos días se piensa que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez va a presentar la renuncia porque seguramente querrá lanzarse como candidata presidencial, y para ello pues le queda poco tiempo, tiene que dimitir. Y ya se habla de cómo podría ser reemplazada. El Partido Conservador y el expresidente Andrés Pastrana, que es uno de los líderes naturales de esa colectividad, pues están pensando en que quizá la persona indicada para suceder a Marta Lucía Ramírez, para que acompañe al presidente Iván Duque en lo que resta de mandato como vicepresidente, sería Camilo Gómez, que está trabajando en una de las agencias de defensa jurídica del Estado. ¿Les parece que esto es lo lógico? ¿Les parece adecuado? ¿Creen que esto va para allá? ¿O piensan que las cosas van a tomar un rumbo distinto? Vadid Mansur.
Bueno, como conservador, apreciado doctor Chagorri, pues yo quiero decirle que la distancia que ha marcado la vicepresidenta con el partido ha sido bastante notoria. Hoy a voces públicas se escucha de que si decide aspirar a la presidencia de la República lo haría por el Partido Centro Democrático, incluso no por el Partido Conservador, aunque digamos que ella no lo ha dicho, sino que es lo que se escucha en rumores. La senadora me lo podrá reconfirmar. Yo sí considero que hay un ala del Partido Conservador como la del doctor Pastrana, que fue la que estuvo más cercana, digamos, a la candidatura inicial del presidente Iván Duque. No veo, digamos, hoy un total interés del partido de que se le respete, digamos, una posición como tal en cabeza del partido. si bien el doctor Pastrana pues considera que él hace parte de ese equipo de conservadores que inicialmente catapultó e impulsó la candidatura de Marta Lucía y acompañó el proceso del presidente, consideraría que el doctor Camilo Gómez tiene una hoja de vida excepcional, un hombre, como dicen los compañeros aquí de panel, amigo de la paz. Recordemos que fue comisionado de paz y que uno de las personas de las cuales la FARC se burló también en el gobierno del doctor Pastrana. Es un hombre capaz, pero sí quiero sentar una posición y aprovechar el espacio. Yo como conservador, realmente no hablo en nombre de mi colectividad, hablo en particularidad, no estoy reclamando un cargo y una posición política como tal. Yo aspiraría más del presidente que sean escuchadas más nuestras políticas, nuestros programas, sean tenidas en cuenta más nuestros proyectos de ley dentro de la base de proyectos que va a liderar el gobierno nacional en este año y, bueno, un año y medio que queda de legislatura, y así sentirnos más cercanos. Esa es la invitación que yo hago. No hablo en nombre de mi partido, hablo en nombre mío. Considero que hay temas más trascendentales e importantes que tenemos que tratar en nuestra agenda bipartidista, en nuestra agenda doctrinaria, en nuestra ideología común que tenemos para sacar adelante este proceso.
Senadora Paola Holguín, ¿ve usted a Camilo Gómez como vicepresidente?
Yo creo que hay que hacer varias claridades sobre este proceso. Incluso yo también en este caso voy a hablar a nombre propio, porque hay unas voces que opinan distinto en el partido. En el partido hay quienes creen que como ella se inscribió a la presidencia en la cual con el presidente Iván Duque por el Centro Democrático y no se asentó, que era una coalición, entonces que tendría que ser la vicepresidencia para el partido. Yo creo que uno en la vida tiene que ser serio con los compromisos y los acuerdos. En 2014 Marta Lucía fue candidata a la presidencia por el Partido Conservador, pero en 2018 fue candidata por firmas, por un movimiento ciudadano que se llamó Por una Colombia Honesta y Fuerte. En ese movimiento lo ayudaron personas como el expresidente Andrés Pastrana. Yo creo que la doctora Marta Lucía, el doctor Pastrana, las personas que la apoyaron, quienes deben decidir quién debe sucederla en el cargo de vicepresidente. Y nosotros tendríamos que ser respetuosos de esa decisión, porque así se planteó la coalición. El acuerdo que se hizo antes de elecciones es quién gane va de presidente, quién quede segundo va de vicepresidente. Y yo creo que en eso es muy importante tener palabra y respetar ese acuerdo que se hizo hasta el 2022. Si ellos definen que es el doctor Camilo Restrepo quien debe asumirlo, pues bienvenido y que sea él quien lo asuma. Perdón, Camilo Gómez, bienvenido y que sea él quien lo asuma.
Daniel Duque.
Pues a mí me parece que esta es, digamos, una discusión que le corresponde mucho más al gobierno. A mí me da mucha tristeza que ahora se esté volviendo la vicepresidencia como un comodín para aspirar a la presidencia y que entonces los vicepresidentes estén dejando tirados sus cargos para poder seguir con sus carreras políticas. Si uno quiere ser vicepresidente de la República y se somete al voto popular, pues uno debería asumir la responsabilidad por los 4 años. Es que, pues, digamos, precisamente por esas razones es que termina diciéndose que la vicepresidencia resulta ser una figura decorativa dentro del Estado, y eso me parece a mí bastante triste. Ahora bien, hay otro tema que me parece muy importante. Pues la doctora Marta Lucía Ramírez es la primera vicepresidenta mujer. Yo sí quisiera que el gobierno nacional pues se pusiera también un poco la mano en el corazón y entendiera que también ese cargo debería mantenerlo por lo menos una mujer. Pues digamos, sería muy triste que la primera mujer vicepresidenta deje tirado su cargo simplemente para poder seguir haciendo campaña, demostrando que lo que quería no era ser vicepresidente, sino utilizar eso como un trampolín para hacer política. La cercanía entre Camilo Gómez y la vicepresidenta pues es absolutamente conocida y ellos han trabajado muy de la mano. Yo no comparto eso de que el doctor Camilo Gómez sea amigo de la paz, pues él está ahorita en la agencia jurídica del Estado como director de la misma, pero pues también recordemos que fue uno de los voceros más importantes del no en el plebiscito. Entonces, pues siendo muy acorde con ese gobierno, por supuesto, que fue el que ganó las elecciones, pues podría asumir el cargo, pero me dejaría mucha tristeza eso. Primero, que la primera vicepresidenta mujer en la historia de Colombia termine dejando tirado su cargo. Y segundo, que si lo deja tirado, nombren pues a otro señor y no le puedan permitir a las mujeres terminar ejerciendo esa dignidad.
Gonzalo de Francisco.
Pues yo creo que aquí hay varios temas, pero yo quiero primero hablar del Partido Conservador.
y perdóneme, doctor Mansur, pero me parece un partido que se volvió mediocre, y mediocre porque no tiene vocación de poder. Hace mucho tiempo que no tiene candidato presidencial de ese partido, y creo, sí, sinceramente, y lo digo con mucho respeto, que solo le interesa el tema clientelista y el tema de las cuotas políticas para seguir reproduciéndose en el Congreso particularmente. Y desde esa perspectiva, pues cualquier reclamo que hagan, cualquier levantada de la voz, van a hablar del tema programático y de todas esas cosas, pero todo lo van a hacer en función de puestos. Y eso no lo está jugando Marta Lucía Ramírez, por lo que entiendo, y están por fuera de eso, y ahí van a hablar y van a decir cosas y todo, pero están por fuera de eso, y van a seguir estando por fuera porque, repito, perdieron la vocación de poder. Y desafortunadamente y tristemente el Partido Liberal va a recorrer el mismo camino. Poco a poco el Partido Liberal va a terminar también no teniendo candidatos presidenciales. Una vaina tristísima, teniendo en cuenta la historia de Colombia. Ahora, el proyecto político de que llevó a Iván Duque a la presidencia, incluida Marta Lucía Ramírez, y estoy de acuerdo, como figura independiente que hizo y se abrió paso en esa propuesta política que ganó y que lo hizo a nombre propio de ella y con un grupo de personas que lo acompañaron. Ellos ganaron y ellos deben gobernar. Y digamos, el que gana las elecciones gana y gobierna. Y entonces desde esa perspectiva tiene todo el sentido que Marta Lucía Ramírez sea reemplazada por una persona afín a esa propuesta, que en este caso es una persona que además tiene todos los quilates del mundo, una persona honesta, yo lo conozco personalmente, es una persona pues que entiende las responsabilidades de Estado, es una persona pues que el tema no es si es o no amigo de la paz, estaba en una postura de responsabilidad en un momento dado en el gobierno de Pastrana, hizo unos esfuerzos increíbles para poder lograr avanzar en ese proceso de paz, desafortunadamente no se pudo, y ahora estando en este gobierno asumió una postura crítica frente a un acuerdo de paz que él, yo sí creo que lo hubiera querido haber desarrollado en el gobierno y que fue lo que quisieron hacer en el gobierno del gobierno de Santos. Bajo esa perspectiva, lo que creo es que Camilo Gómez es el perfecto para hacer a reemplazar a Marta Lucía Ramírez. Ese juego político de que el vicepresidente renuncia para seguir en la política, pues desafortunadamente es producto de las reglas de juego que hay, porque en otros países pues podría seguir en el cargo e irse de candidato sin ningún problema, no se rasgan las vestiduras por una situación de ese estilo. Dicho esto, pues para mí es muy bueno que el país tenga una persona como Camilo Gómez de vicepresidente. No es mi partido, pero considero que es una persona ideal. No representa al Partido Conservador, sino a un grupo político, un proyecto político que en su momento ganó.
Muy bien. Creo que perdimos la comunicación. Adelante, doctor Mansur, nos queda un minuto, tiene un minuto.
Pues, hicieron unas afirmaciones fuertes contra el partido tiene serias vocaciones de poder, hago la claridad, vamos a apostar en la presidencia de la República, hoy tenemos 4 o 5 precandidatos, gente muy seria, muy capaz, con una trayectoria importante, tenemos al doctor Mauricio Cárdenas, tenemos al doctor Juan Carlos Echeverry, tenemos al doctor Juan Carlos Pinzón, tenemos al senador David Barguil, son grandes opciones de poder. Vamos a entrar a jugar. Yo comparto algunas opiniones, el partido se ha equivocado mucho, pero por eso fui enfático en mi posición. Yo creo que el partido no tiene derecho a reclamar hoy el cargo de vicepresidente. Hay un sector de afinidad conservadora que puede hacerlo, y el doctor Pastrana es uno de ellos, y el doctor Camilo Gómez es un gran nombre. Pero espero no entrar a participar como partido y a terciar y opinar en algo que le compete a un sector del partido, del cual yo no hice parte, y creo que es pertinente que se le respete ese espacio que se ganaron con voto popular transparente, y fue una elección completamente clara y una victoria contundente. En eso quiero ser enfático, creo que el partido tiene errores, pero uno no puede acabar los partidos por errores que tengan personas particulares. El partido está, la doctrina está clara, nuestra ideología es concreta, y vamos a salir adelante, y estoy seguro que en estas elecciones vamos a dar unos resultados contundentes en materia de elecciones presidenciales y de Congreso.
Ya. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, senadora Paola Holguín, Vadit Mansur, Gonzalo de Francisco y Daniel Duque. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN. 8:32 PM.